La ley de envases implica que la recolección de los residuos de envase, los envases usados, tiene que ser hecha mediante circuitos limpios. Esto implica que jamás deben llegar a un contenedor de residuos, o en el lugar donde no haya contenedores, a la bolsa tradicional donde van todos los residuos mezclados. Es una bolsa especial que de cualquier color, eso no importa, pero que solo tenga materias reciclables. Esos circuitos tienen que ser gestionados por clasificadores de acuerdo a la propia reglamentación. Han entendido que esos residuos son la forma de ganarse la vida de miles de familias en Uruguay, entonces que la ley, además de los efectos positivos ambientales, tuviera efectos positivos a nivel social. Entonces lo que implica es que los clasificadores entran a la ley en base por dos modelos. Uno es, cuando se hace una cooperativa, se hace un acuerdo directamente con la política que ya está formada, favoreciendo a la autoorganización de los clasificadores, y la otra por llamados abiertos a clasificadores, y comprobamos que sean clasificadores con visitas a las casas y demás. Y es un modelo de convenio sociolaboral, ¿no? Cumplen 6 horas diarias de tarea en la recolección de los circuitos limpios, en los puntos de entrega voluntaria, en la clasificación de esos envases, y con tareas de acompañamiento. En este caso es, por ejemplo, clases de alfabetización, de reciclaje y de cooperativismo, probablemente dicho, ayudándolos a conformarse en cooperativas también, ¿no?
Uh-huh. O sea que su trabajo vendría a ser el next, generan el circuito limpio.
Son los que pasan, si por ejemplo un circuito limpio implica que por tal barrio se pasa los martes, son los que pasan los martes de 9 de la mañana a 12, casa por casa, entonces los vecinos se van acostumbrando que todo lo reciclable se saca solamente el martes.
¿Y ellos siguen utilizando sus medios, los carros?
El sistema pone todo a disposición. Son trabajadores, es un trabajo absolutamente tradicional. Uh-huh. Tienen un uniforme, tienen un sueldo, tienen seguro contra accidente, seguro laboral, aportes a DICE por el total de es un empleo absolutamente en blanco, por ponerlo en términos que la gente lo entienda, pero además con todos los derechos laborales. Cumplen un horario y además tiene un acompañamiento social fuera de ese horario. Y el sistema pone todo a costo de la ley de envases, de las empresas que tienen que aportar. Si para levantar el envase necesito un carrito con bicicleta de determinadas dimensiones, la ley de envases tiene que comprarlo, en este caso con fondos de las empresas. Lo mismo la folletería, los uniformes.
¿Y cómo fue la receptividad? Porque esta gente está acostumbrada a trabajar informalmente y a recibir un sueldo que quizás sea superior al que le pueden dar.
Sí, digo, bueno, buena parte del sector clasificador gana más que los sueldos a los que tendrían acceso si trabajaron en empleos de baja calificación. Eso en general, 81% no tiene más de sexto escuela.
Por eso, ¿pero qué respuesta tuvieron ante esta posibilidad?
Bueno, hasta ahora no ha sido un problema porque los puestos de trabajo son muy limitados. Estamos en la etapa de los planes piloto, ¿no? Y tenemos que pensar que un tercio gana más, un tercio anda ahí y un tercio de los clasificadores gana menos que eso. La actividad implica mucho esfuerzo físico, la actividad informalmente, ¿no? Sí, informalmente. Entonces, para las personas veteranas, obtener un ingreso seguro de 3.000 pesos en la mano es
claro, implica otros beneficios como la seguridad social, que antes no tenían.
No tenían nada.
Evidentemente.
Por ejemplo, una persona que se mete a un contenedor, también se está arriesgando a clavarse un vidrio si está oculto por una bolsa, y si deja de trabajar no tiene ningún riesgo. En este caso tiene, primero, nunca se va a meter dentro de un contenedor, pero si le pasa algo en el trabajo, está cubierto. Es un trabajo que es completamente distinto al que estamos acostumbrados a ver en los clasificadores. Es un trabajo hiperdigno. No se ensucian en ningún momento del trabajo. Están con uniformes que son lindos, que Hay una anécdota que yo siempre repito porque muestra claramente el cambio cultural que provocamos en el clasificador y en el vecino. Un clasificador, después de 3 meses de trabajo en la Costa Canelones en el proyecto piloto, en una reunión de evaluación decía, el mismo vecino que yo me paraba con el carro enfrente a la casa más de 2 minutos, llamaba a la policía porque pensaba que le iba a robar, ahora me abre la puerta y me dice, pasa al fondo que tengo los envases ahí. ¿Pero por qué? Porque está con uniforme, está respaldado, está coordinado por la Intendencia de Canelones, ha demostrado que va todos los días y lo reconoce como otra persona. Entonces, se da ese diálogo que en Uruguay se ha venido perdiendo, ¿no? La gente cada vez hace más rejas y se queda de un lado y del otro. En este caso es como se genera, pues los clasificados son los que hacen la promoción ambiental. Y eso ha funcionado maravillosamente en esto. Nosotros lo que queremos es, o lo que está previsto es, que un porcentaje de los materiales que se recuperan, de la venta de esos envases, va también a los clasificadores. Con lo cual, cuanto más se junte, más ganan los integrantes del sistema. Así que los 3.000 pesos en la mano líquidos es la base, no es el techo. Pero al principio, cada circuito, hasta que los vecinos se acostumbren, bueno, se junta poco. Se junta un montón, son toneladas y toneladas, pero bueno, al momento de venderlo y repartirlo entre todos, no es mucho. Pero mes a mes se junta cada vez más, así que rápidamente esperamos hasta que se junte más por la venta que por la base de sueldo.
3.000 pesos es el salario que se le está dando.
3.000 pesos es la base.
Es la base. Ahí está. ¿Y cuántos puestos se crearon en esta etapa piloto?
Durante la temporada de verano fueron 40 y ahora son 20 trabajando fuera de temporada. Se van a crear ahora 60 más en Canelones y entre 60 y 80 en Montevideo.
Igualmente esta ley implica que se vaya haciendo después en el resto de los departamentos.
Sí, esto es la etapa piloto para aprobar la reglamentación que acaba de firmar el Poder Ejecutivo. Y después tiene que aplicar en todo el país y van a ser cientos y capaz más de 1.000 trabajadores.
¿Los resultados de este plan piloto, hace cuánto que está funcionando en Canelones?
El plan piloto empezó el 15 de enero y aún continúa en actividad. Es lo que ha permitido evaluar y llegar a la reacción final del reglamento de la ley. Porque, bueno, se confirmó lo que veníamos planteando de que con la ley, con esta situación, no solo íbamos a hablar de inclusión social, sino que más era la única forma de hacer una recuperación efectiva. Ha sido hiper positiva, inclusive sí. la Cámara de Industrias, que es la que financió buena parte de esto, contrató una consultora privada externa a nosotros y la evaluación de resultados fue hiper positiva. Más allá de que obviamente había que arreglar temas logísticos y demás, 1.000 detalles a arreglar, pero el resultado final, para eso es un plan piloto, ¿no? Para arreglar cosas. Por ejemplo, no sabíamos cuántas cuadras podía hacer una persona, un trabajador, razonablemente por día. Claro. Eso lo fuimos ajustando con el correr de los meses y las semanas, o qué capacidad de acopio teníamos que hacer, o cuánto íbamos a sembrar en vender, ese tipo de detalles prácticos solo se ven en la práctica. Pero el resultado del estudio de esa consultoría fue hiper positivo para el plan y es lo que nos permite y nos avala a continuar hacia todo el país.
Un detalle que me quedó pendiente: el clasificador, después que retira los envases, ¿dónde los deposita él?
Claro, acá es el cambio capaz más dramático. Además de que es un circuito limpio, que no va mezclado con otras cosas, no se clasifica en el hogar. Se va a una planta de acopio, trabaja en una cuadrilla de trabajo que tiene que cubrir una zona, que tiene un capataz, un coordinador, y todo va a una planta de clasificación, así que los envases jamás llegan a los hogares de los trabajadores, que es otro problema, porque ahí es donde aparece la mayor parte de todo eso infantil, ¿no? Ayudando en la separación fina de los materiales dentro del hogar. Una planta de clasificación con todas las condiciones de trabajo y donde se puede hacer un acopio en buenas condiciones, donde el material se valoriza. Por ejemplo, el papel blanco vale mucho, pero si alguien le tira un poco de yerba encima, no vale nada.
Claro.
O si se embarra o se moja, no vale nada. Entonces, las plantas de clasificación están preparadas para que el papel blanco siga siendo blanco y se pueda vender al mejor precio posible.
¿Y va a haber varios por departamento?
La idea son circuitos chicos y que se vayan ampliando en zonas, con creación de nuevos circuitos, ¿no? Ir barrio a barrio, ocupando todas las ciudades del país.
Y tú también mencionabas que el clasificador va a tener un porcentaje también de lo que de los que recoja, los envases que recoja. ¿Cómo determina cuánto trabaja una persona u otra? O sea, ¿va a ser de acuerdo a la actitud del propio clasificador? ¿Quién determina qué zonas, que por ahí hay más personas y hay cuadras que hay menos personas?
Hay una comisión de... Bueno, en cada circuito se reparte equitativamente, no importa quién haya juntado más o menos envases, porque hay algunos de los trabajadores que no salen nunca a la calle porque están en la planta de clasificación.
Claro.
Entonces está más tendiente. Lo que se hace es se junta todo y se reparte entre todos equitativamente. Entre los circuitos hay una comisión de seguimiento que también crea la reglamentación de la ley, que es integrada por todas las partes, incluyendo los clasificadores, y es la primera vez en este gobierno y con esta ley que los clasificadores acceden a negociar de igual a igual sobre los temas que los atañen. Así que también es un detalle nada menor. Donde se van a discutir todas esas cosas, la idea es compensar un circuito con otro.
¿Y qué porcentaje se les va a dar?
En esta primera etapa, hasta no tener mejores datos, va a ser el 50%. Pero eso es lo que va a ser negociado de aquí en adelante también, ¿no?